Deportes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola a todos, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Son las 3:30 de este martes 4 de octubre de 2022. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Atención, quedan 661 días. París 2024 ya calienta motores y lo bueno para los amantes de los deportes es que lo hace a una velocidad de vértigo. De hecho, ya tenemos fecha para la celebración de la ceremonia inaugural. Será el próximo 26 de julio del año 2024 cuando tendrá lugar la ceremonia de inauguración de los próximos, de los siguientes Juegos Olímpicos. Va a ser, ya lo avisa la organización, un evento absolutamente espectacular, con más de 160 barcos que van a recorrer a través del río Sena, que vertebra la capital de Francia, los 6 kilómetros que separan el puente de la estación mítica de Austerlitz con la Plaza del Trocadero, a los pies, si has estado en la capital de Francia, a los pies de la siempre magnífica Torre Eiffel, pasando por los puntos más emblemáticos y más turísticos de la capital de Francia. Con más de 10 espectáculos que se van a ir sucediendo al paso de las delegaciones, de los deportistas de todo el mundo que se van a dar cita en el que sin duda es el mayor escaparate deportivo del mundo. Francia, París concretamente, enciende ya todos los focos para los próximos Juegos, que van a ser sin duda sus Juegos Olímpicos. Una ceremonia de este calibre necesita evidentemente estrellas que la iluminen, así que desde aquí ya cruzamos los dedos y empujamos con toda la fuerza que somos capaces a nuestros deportistas, a los que queremos ver en esa próxima cita olímpica, como Rodri Corrales, como Teresa Portela, como Nico Rodríguez, como Tamara Echegoyen, como Antía Jácome, como Rodrigo Germade, como Rodrigo Conde y ojalá muchos más, muchos otros deportistas de las Rías Baixas que puedan conseguir clasificarse para los próximos Juegos Olímpicos de París 2024, cuya ceremonia de inauguración ya tiene fecha, será el 26 de julio de ese año 24. Quedan 661 días. Y lo cierto es que nosotros le tenemos muchas ganas. Con Tonecho Vilela, que hoy se encarga del control de sonido, con Ricardo de Miguel y con el saludo de quien os habla, de Santi Peón, casi 33, por encima de las 3 de la tarde, arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Vaya semana que tenemos por delante.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Sin duda eso es lo que va a querer montar el Celta el próximo domingo desde las 9 de la noche en el que va a ser su siguiente compromiso oficial. Partido de Liga con motivo de la octava jornada del Campeonato Nacional en el Camp Nou, en la ciudad condal, frente al Fútbol Club Barcelona. Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
Hola Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
De cara a ese partido, el Celta ha retomado hoy los entrenamientos.
Sí, porque gozaron descanso ayer lunes y esta mañana pues regresaron ya a las instalaciones de la Ciudad Deportiva Fouteza a las órdenes de Ariel Broggi. Todo ello a la espera de que Eduardo Coudet pueda regresar durante los próximos días de Argentina tras tener que ausentarse por motivos personales con permiso del club. Todavía restan otras 4 sesiones más de trabajo antes de que la plantilla ponga rumbo a Barcelona para enfrentarse ese próximo domingo 9 de octubre a las 9 de la noche en un partidazo al Barça de Xavi Hernández.
Sí, un partidazo teniendo en cuenta de que el Barça está muy bien en este inicio de campeonato y que el Celta ha conseguido coger fuerza después de sumar ese importante triunfo este pasado fin de semana frente al Betis. Un Celta que, por cierto, Ricardo, juega hoy partido de Champions.
Sí, juega a las 9 de la noche en Italia, es el segundo partido de la fase de grupos de la Champions. En esta ocasión el Barcelona se va a enfrentar al Inter de Milán, partido importante sobre todo para los blaugranas porque, recuerdo, perdieron en su debut europeo esta campaña contra el Bayern de Múnich y necesitan esos puntos para no condicionar mucho su presencia en la ronda de octavos de final, por lo que seguramente Xavi Hernández al 100% va a salir con todo, con toda la artillería esta noche en el Giuseppe Meazza.
Un Celta no, que más quisiéramos nosotros, un Barça que tiene esta noche partido de Liga de Campeones. ¿Qué más quisiéramos nosotros que el Celta estuviese disputando la Champions League? Ojalá más pronto que tarde. Por cierto, Ricardo, Hugo Mayo y Gabri Veiga, en principio esperamos que no tengan problemas para poder ser de la partida, o por lo menos están en la convocatoria de cara al domingo.
Es que ambos se retiraron aquejados de molestias este pasado fin de semana contra el Betis, pero parece ser que todo ha quedado en un susto. De hecho, el Celta ha actualizado esta misma mañana, esta mañana de 4 de octubre, el parte médico, y ningún celeste está incluido en él. Por lo tanto, sobreentendemos que tanto el capitán como el goleador este pasado fin de semana, Gabri Veiga, van a estar disponibles para visitar al actual líder de la competición.
Y vamos a hablar y vamos a analizar la figura del futbolista más importante que tiene la plantilla del Real Club Celta. Vamos a hablar y vamos a escuchar también a Iago Aspas. Vamos a empezar por esto segundo, Ricardo, si te parece. En declaraciones a La Liga, extenso reportaje, entrevista o como cada uno lo quiera catalogar, del príncipe de las bateas.
Sí, repasando su pasado, su presente y sobre todo también su futuro aquí en el Real Club Celta. Por ejemplo, comenzó recordando su infancia, su ilusión por convertirse en futbolista profesional, algo al alcance de muy pocos y que él logró. Admite que nunca pensó ser capaz de llegar hasta donde lo ha hecho porque para él el simple hecho de haber debutado en Balaídos ya fue todo un sueño.
Uno siempre cuando es pequeño tiene ilusiones, tiene sueños, pero bueno, uno nunca se imagina lo que va a poder ser de mayor porque es muy difícil. Hoy en día todos en Vigo querrán ser como Iago Aspas, en Madrid como Benzema o otro jugador, y bueno, ya solo haber jugado en Balaídos la primera vez ya me hubiera dado con un canto en los dientes.
Recordó también ese debut, esa primera vez que jugó en Balaídos, donde recuerdo anotó dos goles que sirvieron para lograr una importantísima permanencia. Dice Iago Aspas que se sigue todavía emocionando cuando revive en vídeo ese momento tan bonito para él.
Cada vez que los veo se me pone la piel de gallina porque bueno, fue mi debut en Balaídos, fue entrar por la puerta grande. Debutar en Balaídos abarrotado, jugando lo que no estábamos jugando, poder convertir esos dos goles, la victoria y la salvación matemática, pues fue el sueño que hablaba en el vídeo anterior de poder debutar en Balaídos.
Y la pasada temporada fue capaz, y de hecho lo recogió hace muy poquito, de lograr su cuarto trofeo Zarra, de anotar 17 dianas en la temporada 21-22. Cuatro veces máximo goleador nacional. Cifras pues al alcance de muy poquitos. Uno de ellos, David Villa, al que el 10 celeste le dedicaba también en este reportaje a La Liga estas bonitas palabras.
Más que los ha conseguido las últimas 6 o 7 temporadas, empatado con David Villa, que para mí siempre ha sido un ídolo. Pude disfrutar muy poco de él, estuve con él en una convocatoria de la selección y para mí ya era la leche poder sentarme al lado de él como para estar en la historia de la liga con él y quizás en las próximas 3 temporadas que me quedan de contrato pues poder batirlo.
Y esta temporada va a buscar sin duda, si ya tiene el cuarto, el quinto trofeo Zarra. No ha comenzado nada mal. Iago acumula 5 goles en las primeras 7 jornadas. Tan solo superado por el momento por el bético y ex canterano del Celta Borja Iglesias. De su buen estreno goleador este año, enlazándolo también con su amor por el escudo del Real Club Celta, hablaba el delantero de Moaña.
Nunca había marcado 5 goles en las 4 primeras jornadas y la verdad que muy contento. Se vio todo el trabajo detrás que hice en verano, más de 25 temporadas en este club, amando lo que es la humildad, el trabajo, el día a día, la fauteza, como decimos hoy en día, y bueno, que es mi vida y vivo por y para ello.
Y sobre el inicio de campaña de esta temporada 22-23 para el equipo, que de hecho ha cosechado 10 puntos hasta la fecha, dice Aspas que es bueno, que está contento con el rendimiento de la plantilla, sobre todo teniendo en cuenta que este verano han llegado muchas caras nuevas al primer equipo del Celta.
Sabíamos que iba a ser difícil, somos un bloque totalmente en construcción, un equipo joven, hemos tenido 8 o 9 cambios que recordar con la temporada pasada y sabríamos que nos iba a costar, pero bueno, hemos tenido bastantes puntos, he conseguido marcar bastantes goles y la verdad que contento.
Le queríamos escuchar, siempre nos gusta escuchar a Iago Aspas y además queríamos analizar o queríamos pararnos aunque sea brevemente, en la importante figura de Iago Aspas. Hago este pequeño impasse en el bloque de información del Celta porque los compañeros de Movistar del día después emitieron un curioso vídeo, como siempre, como los que preparan para todos los lunes en el día después, siguiendo a Iago Aspas, que ya sabéis que por una indisposición no pudo salir de inicio, no pudo jugar de inicio el pasado domingo en Balaídos en la victoria por la mínima del Celta frente al Betis. Unas imágenes que vienen a demostrar por enésima vez que Iago Aspas no solo es un jugador excepcional, el mejor jugador de la historia del Celta, por lo que hace dentro del terreno de juego, eso es una evidencia, sino que además un futbolista es importante no solo lo que hace, por lo que hace dentro de los límites del propio campo, sino también por lo que hace fuera. Cómo se sorprende, cómo se alegra por el gol que marca su compañero Gabri Veiga, un canterano que quiere seguir sus pasos, cómo se enfada cuando el árbitro muestra primera amarilla antes de ir a verlo al VAR y posteriormente expulsar al central del Betis, cómo vive con pasión, con nerviosismo, a pesar de lo que estaba viviendo con esa fuerte gastroenteritis el delantero de Moaña. Iago Aspas es mucho más que un futbolista de referencia para el Celta. Lo es dentro del terreno de juego y lo es también fuera para todos sus compañeros y en general para el celtismo. Para terminar este primer bloque, Ricardo, dos cosas. Lo primero, una curiosidad. ¿Cuántos años sin canteranos en el once, si hacemos referencia al partido frente al Betis?
Pues este pasado domingo se puso fin a una racha de 15 años en la que el Celta había conseguido mantener al menos un canterano sobre el césped durante un partido oficial, tal y como recoge la cuenta de Twitter a Fauteza de Corazón, especialista en estadísticas del Celta. Tras sustituir a Hugo Mayo y a Veiga en el partido contra el conjunto verde y blanco, el Celta estuvo 5 minutos con 11 jugadores criados lejos de Amadroa. Esto no sucedía desde el año 2017. Fue en un Villarreal 1-0.
15 años, lo que habla mucho y muy bien de lo bien que se hacen las cosas muchas veces en cuanto a la factoría de Amadroa. Ahora, evidentemente, pasará a ser, durante los próximos años, factoría de Afouteza. Y por último, un importante sector del celtismo o de la grada de Balaídos está cabreada porque frente al Betis entraron ya al municipal con el partido empezado.
Sí, desde la, sobre todo en la grada de animación, ¿no?, donde se pudieron escuchar, de hecho, en el partido algunos cánticos contra la gestión en cuanto al acceso por esa parte del club. Todo ello porque los exhaustivos controles derivaron en importantes colas que impidieron, aparte de esos aficionados celestes, poder entrar a tiempo y, de hecho, se perdieron muchos de ellos el gol de Gabri Veiga en el minuto 9 y no pudieron entrar al municipal vigués hasta más o menos el minuto 20 de la primera parte.
Pues ojalá el Celta tome cartas en el asunto y, evidentemente, seguridad sí, porque tiene que haberla para poder entrar en cualquier estadio deportivo donde vaya a haber acontecimientos de este nivel, pero sobre todo que se permita la entrada a los aficionados para que puedan ver el espectáculo en su totalidad. Estamos en una semana importante, recordamos, el domingo a las 9, el Celta visita al líder actual de la Primera División.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
En el deporte.
¡En boca de gol!
En el entretenimiento. En la información.
¡Banquillo, Miguelito!
Bueno, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
¡Bravo!
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Vamos con más cosas, vamos con más fútbol. Recordamos, Ricardo, que desde este próximo jueves la Copa UEFA Regiones se va a jugar entre Alomba y el campo de Baltar.
Correcto. Mañana miércoles van a comenzar la concentración con el primer entrenamiento en Vilalonga. Después, tres partidos, como bien decía Santi. El primero, el jueves, día 6. Partido que jugará Galicia contra Ljubljana, de la región de Eslovenia, a las 7 de la tarde en Alomba. El domingo 9 de octubre, también nuevo partido para ellos. Galicia se va a enfrentar a Ginebra, representando en este caso a Suiza. Va a ser en Baltar, también a las 12 del mediodía. Y el miércoles, último de esos tres compromisos, se va a enfrentar Hungría, en este caso PES, contra Galicia, en Alomba, también en el Estadio de Larosa, a partir de las 5 de la tarde.
Uno de los dos clubes anfitriones es, por lo tanto, el Larosa, cuyo director general es Rodrigo Lojo. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Rodrigo, ya habéis recibido en estas últimas horas a los primeros miembros de UEFA, ¿no?, que ya empiezan a llegar a Galicia.
Sí, efectivamente, hoy ha estado el delegado procedente de Macedonia, ayer ya hubo otra visita y ya está todo preparado para recibir a las selecciones.
No he podido charlar con ninguno de ellos, pero estoy convencido de que no me equivoco si digo que entre el tiempo que tenemos esta semana, que hay competición oficial con esta Copa UEFA Regiones y que encima estarán en Vila García poniéndose ciegos a Almeja de Carril, muy descontentos no deben estar seguro, ¿no?
No, están contentos. Doy fe de que están bien contentos y bien atendidos.
Oye, Rodrigo, ¿qué supone para un club como vosotros, como el Arosa, coger uno de los dos escenarios donde se va a jugar esta Copa UEFA Regiones?
Bueno, pues sin duda es un privilegio, no solo para Larosa, sino que entiendo que para todo Villa García. porque al final no deja de ser un escaparate fantástico a nivel europeo, a mayores de la posible explotación o de los posibles beneficios que se puedan sacar de la celebración del partido. Pero desde luego a nivel escaparate es una oportunidad excepcional.
Quizá por ponerle una pega, no sé si en el club tenéis o no tenéis cierta preocupación por cómo pueda quedar el estado del césped de Alhomba.
Bueno, sí es verdad que para poder celebrar estos partidos, el campo recibió un tratamiento especial y específico en las semanas previas, con lo cual confiamos en que el estado vaya a ser exactamente el mismo una vez esto pase. Con lo cual, contentos, no, sin más.
En principio, ¿qué pronóstico tenéis con respecto a la afluencia de aficionados? ¿Cómo veis a la gente por Villagarcía de animada para estos partidos? Y sobre todo, si contáis con que puedan venir incluso aficiones de las selecciones participantes, de los países que participan en esta Copa UEFA Regiones.
Pues realmente siempre es una incógnita. Pero sí que hablando con el delegado UEFA, ellos sí que prevén que pueda haber desplazamiento de aficionados, ¿eh? Y Villagarcía, uh-huh, desde luego está animada. Ahora mismo yo sí que no sabría cuantificar la posible afluencia, pero no van a estar solos. Va a ser un evento bonito, sin duda.
Y aprovecho para preguntarte, con esto cerramos, Rodrigo, ¿un balance del inicio de temporada para este Arosa?
El balance es sin duda positivo. Estamos en la pelea, estamos donde tenemos que estar, y a seguir sumando y a seguir peleando, que es una liga que es larga, aunque sean menos jornadas. Pero bien, carrera de fondo, sin problema.
Y que sí, que todavía queda mucho. Rodrigo Lojo es el director general del Arosa. Rodrigo, gracias por atendernos con amabilidad, como siempre que te llamamos desde la cadena COPE. Que sea un rotundo éxito, en este caso, Alhomba, Villagarcía, como una de las dos sedes que acojan esta fase de la Copa UEFA Regiones.
Muchísimas gracias, un saludo.
Y Ricardo, hablando también del resto de equipos de nuestra provincia, en este caso el que nos representa en Segunda Federación, el Corucho, que ha convocado esta mañana a sus socios para sus asambleas, digo bien en plural.
Correcto, son dos. Lo ha anunciado el club vigués a través de sus redes sociales. Va a ser el viernes 14 de octubre en el Museo del Club. Va a tener lugar a partir de las 7:30 de la tarde la Asamblea General Ordinaria de Socios. La segunda convocatoria va a ser media horita después, a partir de las 8 de la tarde. Y en ella, en esta Asamblea General Ordinaria, se van a tratar, por ejemplo, la lectura y aprobación. Se procede ya del acta anterior. También el balance deportivo y económico de la anterior temporada, de la 21-22. El presupuesto de la actual campaña, en este caso de la 22-23, y luego la opción también de ruegos y preguntas. Justo al terminar la asamblea ordinaria, los socios del Corucho también están convocados para la extraordinaria, en este caso destinada a la convocatoria de elecciones.
Muy bien, contado queda. Sony 47, las 3, seguimos en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Hasta aquí el fútbol. Y ahora queremos hacer como Ratatouille y nos vamos a colar en una cocina, en un restaurante, en un negocio de Tui que lo regenta ni más ni menos que todo un campeón del mundo. En este caso hablamos de piragüismo, modalidad maratón C1. Esto no es apto para cualquiera. Manu Garrido, hola Manu, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muy bien.
Y enhorabuena, te pillamos terminando el servicio, supongo.
En medio de él estamos.
Entonces vamos a hacer una cosa, si te parece, Manu. Vamos a dar un poquito de publicidad gratuita. ¿Cómo se llama tu negocio?
La de Manu, aquí en el Paseo de la Corredera, en Tui.
Pues ahí queda anotado para todos los oyentes de la cadena COPE. Dicho todo esto, vamos a hablar de lo que ha sucedido este fin de semana. Te conviertes en campeón del mundo en Ponte de Lima, aquí bien cerquita, en Portugal. Lo primero, ¿cómo es ese momento de llegar a la meta, mirar atrás y decir, ahora sí, me voy a colgar la medallita de oro?
Es el momento, no sé, me lo preguntaron varias veces, pero con palabras es difícil de expresar. No te podría explicar exactamente lo que se siente, porque son un montón de sentimientos de rabia de haberlo conseguido después de tantos años luchando por ese sueño y con tanta gente contentando, ilusionando a tanta gente que estaba allí luchando con este sueño conmigo, a mi par, y es una pasada.
¿Te acuerdas de alguien en especial cuando cruzas esa línea de meta y te ves campeón del mundo? ¿Se te viene a la cabeza alguien especial, bueno, o algún momento concreto?
Bueno, eso, mi mujer y mi hija, eso siempre van en mi cabeza, son lo principal que llevo. No en la recta de meta, sino en todo el recorrido. La verdad que ellas son de las personas más importantes de mi vida y con que sufren día a día por este proyecto conmigo.
Claro, estamos dando buena cuenta de el final de una prueba deportiva con un deportista que se convierte en campeón del mundo. Suena todo muy bonito, pero estamos hablando de un esfuerzo titánico. Más de 2 horas dando paladas. Eso no es apto para cualquiera, insisto, ¿eh?
Bueno, fueron 2 horitas, 4 minutos, que es el tiempo que nos llevó, y a alta intensidad, porque fue una carrera exigente y dura, pero bien, en la cual estábamos muy bien preparados para ese recorrido y bien.
Habías hecho una preparación muy concreta, muy específica, justo de esta prueba de la Copa del Mundo en Ponte de Lima.
Sí, la verdad que tanto el último mes y medio, así más o menos, he estado bajando bastante, muchos días a Ponte de Lima, a entrenar allí, a hacer los entrenamientos allí y a preparar el circuito específicamente tal como iba a ser, y las zonas más problemáticas, las más duras, y todo eso lo teníamos como si fuera en nuestra casa.
Imagino, antes nos decías que evidentemente tu mujer y tu hija van siempre contigo en la cabeza. Te digo esto porque, claro, más de 2 horas dando paladas, más de 2 horas de competición, es evidente que a nivel físico hay que estar bien preparado. Pero esto, yo imagino que a nivel mental también requiere cierta preparación, porque estar tanto tiempo en un ejercicio a semejante nivel, a lo mejor llega un punto que la cabeza dice, oye, vete parando porque es que no puedo más con esto.
Sí, bueno, de cabeza, a ver, estamos acostumbrados a ese tipo de entrenamientos, a ese tipo de sufrimiento, a veces lo que falla antes muchas veces el cuerpo que la cabeza, y más en una competición como era esta y con las ganas que le llevábamos a esta competición, porque la verdad que llevaba unas ganas de demostrar todo lo entrenado y de demostrar en la forma que estaba. Muchas regatas me pongo nervioso antes de competir, pero en esta creo que no me llegué a poner nervioso, y lo único que tenía era muchas ganas de salir a demostrarlo cómo llegábamos.
Y con esa buena preparación que llevabas a nivel físico, me refiero, ¿tuviste algún momento de debilidad en algún momento de la regata?
Bueno, hubo algún momento por el medio que parecía que iban a venir algún calambre en el antebrazo, uh-huh, en el pectoral. Pero bueno, no fueron a más. A la hora de hidratarse, parece que nos hemos recuperado, llevamos un ritmo bastante alto y no fueron a más. La verdad que bien, el cuerpo reaccionó bien.
Este Mundial, lo llevamos diciendo ya muchos días, era en Ponte de Lima, en Portugal, es verdad que bien cerquita de Galicia, pero tú no puedes negar, Manu, que estabas prácticamente como si estuvieras compitiendo al lado de casa, porque ¿cuánta gente se acercó a verte?
Muchas, centenares de... unas 300 personas que vinieron que estaban allí arropándome en toda la competición. La verdad que era una pasada escuchar allí mi nombre en todo el recorrido de competición, y no, fue espectacular, la verdad que es espectacular. Yo siempre lo dije desde el principio de año que iba a ser el Mundial como es competir en casa, y lo repito, yo estaba allí como si estuviera en tri.
¿Cómo es el tema de las camisetas? He leído por ahí que a alguien se le ocurrió hacer camisetas para apoyarte, pero que se quedaron en nada enseguida.
Sí, el tema de las camisetas, ya muchos años que tenemos el lema ese de Juntos por un Sueño, y uh-huh, llevamos camisetas y a todos los campeonatos del mundo. Por ejemplo, el 2019 fue en China y vinieron 25 personas conmigo a acompañarme y animarme en ese campeonato del mundo, y la verdad que se hicieron 150 camisetas, pero no llegaron ni a la mitad de la gente, no llegaron a nada.
Oye, tanta gente, tanta compañía, tantos ánimos... ¿A ti te da un extra de motivación o te supone un poquito más de presión de tengo que hacerlo bien porque esta gente viene a verme y viene a apoyarme a mí?
No, qué va. Es un extra de motivación, de escuchar todo el mundo ahí, y aparte de animar, ¿sabes? Escuchar que la gente lo vivía, ¿eh? Porque yo, miras que la gente vivía el resultado con una pasión como si lo estuviera viviendo yo. Fue increíble.
Manu, permíteme la pregunta. ¿Cuánto tiempo llevas practicando piragüismo?
22 años, exactamente.
¿Ha merecido la pena estos 22 años, todo el esfuerzo para, si no me equivoco, a tus 33 años, convertirte por fin en campeón del mundo?
Sí, claro, sí que ha merecido la pena. Solo por la sensación del sábado, claro que ha merecido la pena. Es un sueño que siempre decían, yo antes de retirarme tengo que ser campeón del mundo. Siempre lo decíamos y llegó, y al final llegó.
La cuestión es, ¿esto te da alas, te da ánimo para seguir? ¿O dices, bueno, pues yo ya he conseguido esto, ya lo tengo en el peto, ya lo tengo en el bolsillo, a partir de ahora pues seguiré, pero a disfrutar?
Pues es una cosa que no la tengo clara, ¿eh? La verdad que no lo sé bien. La verdad que quiero disfrutar bien de este título, disfrutar de esta sensación, bien, aguantar, porque cuesta tantos años conseguirla, que no empezar a pensar ya en otros objetivos ni nada. Yo ahora mismo quiero disfrutar de esto y después ya valoraremos. Pero bueno, lo que yo quería dentro del mundo del piragüismo lo he conseguido.
La última, mano, y te dejamos que termines el servicio, que al final te estamos liando un buen rato.
Que va.
¿De quién te quieres acordar o a quién le quieres dedicar este campeonato del mundo?
Bueno, pues a mi mujer y mi hija eso se lo dedico siempre y lo saben que es lo más importante, pero quiero dedicárselo a toda esa gente que me apoyó en este camino, que son muchas las personas, a toda esa gente que se desplazó a Ponte de Lima y vibró conmigo en este campeonato del mundo. Esta medalla es de todos y cada una de esas personas que se han alegrado como me alegré yo por conseguir este título.
Manu Garrido, campeón del mundo en Ponte de Lima, en Portugal, en la modalidad de Maratón C1. Eres un crack, enhorabuena. Y si decides seguir, que ojalá así sea, que sigan llegando muchas medallas y a poder ser que sean de oro, que nos gustan mucho más. Manu, lo
muchísimas
dicho, enhorabuena
gracias,
y muchas gracias.
Gracias, buenas tardes, gracias.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Seguimos, que son y 56 las 3, nos quedan ya menos de 4 minutos para bajar la persiana de nuestro programa y todavía nos quedan cositas por contar, además cosas importantes. Volvemos, Ricardo, al norte de la provincia de Pontevedra para hablar en este caso de balonmano, más concretamente del Cisne, que por fin tiene ya fecha para volver a disputar sus partidos como local en el Municipal de Pontevedra.
Correcto, el concejal de Deportes de Pontevedra, Tino Fernández, ha confirmado esta misma mañana que las obras en el pabellón municipal avanzan a buen ritmo y que va a estar listo para albergar los mundiales de lucha que, recuerdo, en este mes de octubre se van a celebrar en la capital pontevedresa. Cuando termine esa cita mundialista de los equipos de lucha, el Cisne va a poder volver ya a competir en el Municipal de los Deportes.
Si da tempo a rematar todo entre hoxe e mañán, en canto remate o Mundial de Loita, xa poderían utilizar os equipos. Se non dá tempo, porque ao mellor non dá tempo a pintar a pista, pois habría que rematar de pintar a pista e unha vez rematado de pintar, pois xa poderían entrar. É dicir, é cuestión de días, non? A partir de que rematen os Mundiales de Loita, a pista estará funcionando perfectamente xa.
Ojalá se cumplan esas previsiones del concejal de Deportes de Pontevedra, que ya sabemos que en otras ocasiones nos ha dejado con alguna que otra duda. Por cierto, Ricardo, antes comentábamos en la redacción las estimaciones que hacen en el club su presidente, Santiago Picayo, sobre el partido frente al Fútbol Club Barcelona, que puede suponer importantes pérdidas para el Cisne, ¿no?
Sí, eso ya va a ser para finales del mes de noviembre. En principio, el Cisne podría competir de nuevo en el Municipal ese día 5 contra Bidasoa Irún, pero es que ese último partido contra el Barcelona, que cerrará el calendario del mes de noviembre, en principio, porque también hay competición de taekwondo en el pabellón municipal de los deportes, tendría que disputarse en este caso en donde está compitiendo el Cisne, en el Príncipe Felipe. ¿Qué pasa? Que claro, que tiene mucha menos capacidad. Decía desde el club, lo leía yo esta mañana, el presidente Santi Picayo, que supondría tener que jugar ese partido ante el Barça en el Príncipe Felipe, una pérdida de aproximadamente, ni más ni menos, que 6.000 euros.
Se dice pronto, 6.000 euros para un presupuesto siempre ajustado y siempre necesitado, como es evidentemente el del Cisne, para poder competir en una liga del nivel de la Asobal, estamos hablando evidentemente de muchísimo dinero. Así que ojalá se pueda llegar a un buen entendimiento entre las partes. Minutito y medio y nos vamos, pero antes tenemos que contaros más cosas.
En COPE estamos. ¿Dónde estás tú?
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Fósforo acérrimo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Nos escuchas en directo cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Por ejemplo, en fútbol sala, Ricardo, tres jugadoras han sido convocadas con la selección española de Claudia Pons,
que se concentrará del día 9 hasta el 23 de octubre. Ellas son Silvia Guete y Ale de Paz del Marín Futsal. Y regresa también a la convocatoria Lucy del Pollo Pescamar. Van a disputar dos amistosos contra Portugal el 14 y 15 de octubre, y posteriormente el día 15 van a empezar la clasificación para el europeo.
Y en ciclismo, hablamos de la Copa de España Junior, con victoria para el Grupo Deportivo Freud.
Aroa Otero, la porreñesa del Grupo Deportivo Freud, obtuvo la victoria en la categoría Junior en la primera cita de la Copa de España de ciclocross, que en este caso se disputó en la bonita Villa de Gijón.
Y terminamos como empezamos, hablando en este caso de olimpismo o de Juegos Olímpicos, o más concretamente de vela. Se está disputando desde hoy mismo la Semana Olímpica de Vela, que acoge en aguas de Vila García, donde tenemos, por ejemplo, a Nico Rodríguez. Gracias, Ricardo. Hasta mañana.
Gracias, Santi,
hasta gracias
mañana.
A todos. Os quedáis ahora con los compañeros de la tarde. Mañana más, a las 3:30. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.